Contrapunto.
Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la red Radio Universidad de Guadalajara.
Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Sociedad, sociedad. Música, música. Estética, estética. Política, política. Medios de comunicación, comunicación. Religión, religión. Arte, arte. Cine, filosofía, filosofía. Historia.
Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Comenzamos.
Contrapunto.
Buenas tardes a nuestros generosos radioescuchas, buenas tardes a aquellos que nos sintonizan en Guadalajara, en Ocotlán, en Zapotlán, en Puerto Vallarta, Colotlán, Ameca, Lagos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares o al lugar donde ustedes nos hagan favor de escucharnos. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
La idea de hoy, Roberto, como lo planeamos hace un instante en estos guiones inmediatos que solemos hacer, es tratar algunos de los múltiples temas que están en la agenda nacional a partir de sucesos que cambian vertiginosamente. Esta es una condición del momento actual que hemos también señalado, la rapidez de los acontecimientos. Rapidez que en su momento también habría quizá que analizar porque se ve como un fenómeno en sí, pero de pronto parecería que hay una tendencia constante al escándalo, a la noticia nueva, a la novedad más estrepitosa. Sin embargo, hay ahora asuntos que a mí me parece que valdría la pena que comentáramos juntos, que tienen que ver con tres asuntos básicos. El primero, una declaración relativamente reciente que genera el Episcopado Mexicano, los obispos, donde el vocero habla de lo que llama los muertos necesarios en esta guerra de las drogas. Esta cifra verdaderamente descomunal, desorbitada de 40,000 muertos, resulta que por voz de la Iglesia Católica son considerados como los muertos necesarios, inevitables, y de ese modo, en vez de estudiar, analizar la perspectiva y el fenómeno mismo, se está legitimando la acción de un gobierno que cada vez es más cuestionado por esta estrategia fallida para muchos de nosotros que ha representado la malhadada guerra contra las drogas. El otro tema, Roberto, es el informe que genera la Comisión Global de Políticas de Drogas de la ONU, donde se hace un reconocimiento de que la táctica y la estrategia que han seguido los gobiernos en el mundo contra las drogas resulta que es francamente un fracaso. Los costos son mayores que los beneficios y en consecuencia hay un planteamiento muy sólido de gente muy destacada que está proponiendo la transformación de la perspectiva y eventualmente en algunos casos la descriminalización de la droga en la cannabis y su legalización. Y el tercer tema es esta marcha también inédita que a mí me parece que es un fenómeno político ejemplar en cuanto a que hay la aparición de nuevas formas de manifestarse, de nuevos discursos y de nuevos encabezadores de las mismas, que es la marcha que encabeza Javier Sicilia, que se le ha llamado en algunos medios Marcha de la Consolación o del Consuelo, pero que conocemos como Marcha de la Paz. Son tres temas que están ahora en la mesa de lo inmediato, y yo quisiera preguntarte por dónde quieres que comencemos.
Pues mira, el aspecto de los obispos, estos hombres de iglesia encumbrados, quienes mantienen el poder real de la jerarquía de la Iglesia Católica, yo no supe bien la declaración a ciencia cierta, me suena nuevo esto de los muertos necesarios. Así tal cual como frase. Sin embargo, pues sí supe del espaldarazo público, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Espaldarazo público que le dieron al presidente de la República en su estrategia y pongo en itálicas estrategia contra el narcotráfico. De entrada, para una iglesia, para una institución organizada que representa una religión, en este caso como la Iglesia Católica, pues yo creo que esto no está nada bien, ¿no? O sea, porque la estrategia del presidente de la República es una estrategia de guerra, que él mismo lo dijo, aunque después tiempo después, ya cuando vio un poco lo que está sucediendo, quiso desdecirse con el término guerra. Y sin embargo, yo no creo que ninguna iglesia, no conozco muchas, pero creo que ninguna religión, ningunos representantes de las divinidades en la tierra, tienen como función, como un deber en la tierra, defender las guerras, defender la muerte. Yo creo que en todas las iglesias está el primer término, la defensa de la vida. O sea, creo que es lo manejan como una como uno de los aspectos de la ley natural, ¿no? Del derecho natural, el derecho a la vida, y no creo que una iglesia sea su función estar a favor de una estrategia guerrera, de una estrategia de muerte, de una estrategia que ha provocado casi 40 mil muertos en este país. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención. Me imagino al Papa Pío XII Pacelli bendiciendo los tanques fascistas, los tanques de los italianos que iban a la Segunda Guerra Mundial a matar. De entrada, para mí, me choca con la concepción que yo me puedo forjar sobre la idea de una religión y su práctica sobre la tierra. Supongo que es la idea es de paz, es de más de armonía, es de una búsqueda de que los hombres, mujeres, trabajen en paz, trabajen armónicamente, y no creo que para nada se tenga que apoyar una estrategia cuyo único fin es el exterminio del enemigo, porque lo que está planteando Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico es simple y llanamente el exterminio del enemigo. O sea, no está dejando ninguna otra salida, no hay otra opción. Ya lo hemos dicho muchas veces, no hay ni siquiera repensar su estrategia, sentarse 3 minutos con sus asesores y ver si está mal, si está bien, si hay alguna manera de corregirla. Ahora, si con esto, no sé, en términos ya estrictamente de política, ¿qué pudiera pretender la Iglesia Católica al apoyar una estrategia exclusivamente de guerra sin ofrecer otra posibilidad de paz? Ahora también termino con esto. Esto está provocando más una ruptura en la Iglesia, como lo hemos visto en la historia de este país, ¿no? Hemos dicho aquí, hemos señalado las dos iglesias que se generaron justo durante las guerras de independencia. Estas iglesias, una al lado de los pobres, de los explotados, que inclusive se vieron acusadas y perseguidas por el mismo virreinato, y otra, pues, la iglesia de estos poderosos, como es en este caso los obispos, de estos grandes jerarcas, que buscan estar siempre cercanos al Estado. Y pongo el caso, lo dejo nada más sobre la mesa, el caso de Raúl Vera, que ayer y que en todo este tiempo ha estado junto con la caravana de la paz de Javier Sicilia.
Sí, yo quisiera, en efecto, plantear una doble perspectiva que ya apuntas tú, Roberto. Primero, la contradicción. Evidentemente, un imperativo categórico está en el decálogo, es no matarás. Uno entiende que no hay proceso religioso, y hay una variedad de religiones, por fortuna, en la historia de la cultura, no hay proceso religioso que pueda legitimar desde una declaración de su estructura dogmática, de su proceso axiomático, de sus verdades que ellos atribuyen a revelación divina, no hay iglesia que pueda justificar la muerte. El punto aquí sería la contradicción histórica de esta iglesia determinante para nuestro proceso cultural, que es la iglesia católica, y la historia repetida donde, en efecto, la muerte es sacramentada, la muerte es legitimada, la muerte es aceptada, siempre y cuando sea una muerte que se entienda como un beneficio para un fin superior de la propia Iglesia Católica. Yo quisiera recordar lo que en algún momento dado ya fue mencionado en este programa, que se señala justamente para hablar de esta dicotomía funcional. Cuando la represión a los cátaros, que es donde aparece la Inquisición Dominica, este brazo armado de la Iglesia, empieza a matar a los infieles. Un militar le señala a uno de los obispos: oiga, están reunidos todos y no sabemos quiénes son buenos, quiénes son malos. La frase del obispo es legendaria, es paradigmática, porque representa esta mentalidad que no tiene que ver con el discurso evangélico. Mátenlos a todos, Dios distinguirá a los suyos. Entonces, me parece que ahí tenemos un primer problema moral. Iglesias que consagran el respeto a la vida, pero que en términos funcionales sancionan la ejecución de la muerte como un mal necesario o indispensable para llegar a un supuesto estado de bien superior. Quizá el término no es muertos necesarios, podría ser muertos inevitables. Esa condición inevitable que la Iglesia Católica Mexicana ve me parece que es una legitimación a su vez de una política equivocada. Entonces ahí creo que tenemos también un problema que es parte del escenario actual. Y lo otro, Roberto, Raúl Vera en efecto acompaña el movimiento de Javier Sicilia y de estos grupos que están por primera vez manifestándose de esta manera. Pero Raúl Vera, como bien señalas, es parte de una iglesia distinta a la iglesia de las prelaturas, a la iglesia de los purpurados, a la iglesia de estos poderosos que están vinculados a su vez con las oligarquías y son parte de la estructura. Entonces creo que ahí tenemos una dicotomía. Por otro lado, la Iglesia Católica no se ha manifestado como cuerpo orgánico, alrededor de la marcha de Javier Sicilia.
Eso es otra cosa.
Yo he visto una omisión que a mí me parece a estas alturas absolutamente inmoral, políticamente además muy inconveniente, muy poco inteligente. No ha habido una manifestación formal al respecto, salvo el acompañamiento de este tipo de prelados, que serían la excepción que confirma la regla, o que serían esta iglesia que ha optado por el pueblo, por los pobres, frente a una visión de estricta jerarquización. Eso me parece que es parte del asunto. Yo quisiera ver una Iglesia Católica Mexicana que tome partido y que señale claramente cuál es su opinión respecto a una guerra que lo único que ha producido es un escalamiento del dolor, de la destrucción, del deterioro social.
Bueno, el problema es ese, que ya tomó partido, ¿no? Y es una iglesia muy estatal, o sea, tomó un partido muy muy calderonista, o sea, casi usa la misma frase de daños colaterales, o sea, de ni modo, pues, si queremos una sociedad mejor, tiene que haber muertos, ni modo. Y eso, para mí, personalmente, para mí eso es totalmente inaceptable en una iglesia. Yo siento que la iglesia en estos momentos es así como los que estamos viviendo en México, más que nunca, pues necesitaría tener su función de auxilio espiritual, de reconfort, lo que habla esta marcha de Sicilia, de consuelo. O sea, la gente ahorita busca consuelo, busca quien la pueda consolar frente a sus muertos, frente a sus miedos, frente a este panorama que tiene de no saber qué va a suceder, ¿no? De esta gran incertidumbre como país de qué es lo que va a pasar mañana, independientemente del aspecto estrictamente económico, que yo eso en sí mismo es una gran preocupación para el pueblo de México. Ahora, no solamente está el aspecto económico de qué voy a comer mañana, dónde voy a encontrar trabajo mañana, sino que ya está el grave problema de qué me va a pasar mañana, si salgo a la calle, si voy a mi trabajo y salgo muy noche, me van a confundir, me van a sembrar droga, ¿qué me va a pasar, no, ante esta situación de inestabilidad? Entonces yo creo que la iglesia tendría que estar ahí, y en este caso yo siento que hasta cierto punto la iglesia, y yo no soy ningún religioso, ni tengo ningún tipo de religión, ni me acerco a ninguna iglesia, pero en este sentido yo creo que el deber de una iglesia es estar brindándole un consuelo espiritual a los suyos, no poniéndose así sin más ni más del lado del Estado y decir apoyamos la estrategia de Calderón en contra del narco, ¿no? En primer lugar, ellos no son ni estrategas militares ni nada. En segundo lugar, no es absolutamente para nada su función como iglesia.
Desde luego, Roberto, hay una iglesia que se ha transformado, es una iglesia social. Ellos se precian, hay una transformación en algún momento dado de su historia, se precian de haber regresado a la sociedad para lograr una conducción hacia determinados fines. A mí lo que me llama la atención es la disparidad entre lo que se dice y lo que se hace, y por ejemplo esta dicotomía o este alejamiento de un personaje para ellos central, que es Juan Pablo II, el santo súbito, ahora beato, una figura carismática muy querida para el pueblo mexicano, para las jerarquías, que fue uno de los impulsores de la iglesia polaca, que se puso al lado de Solidaridad y que intervino decididamente para enfrentar a un Estado autoritario donde había una lucha entre el pueblo y el poder. Ahí tenemos una iglesia que sí activamente participó para resolver un estado de cosas, y aquí en cambio tenemos una iglesia que tiene un discurso, pero que reiteradamente legitima al poder. Entonces tenemos una iglesia política que se ha quedado al margen del mensaje evangélico y que no ha logrado dar la cara ante una problemática que inclusive a ellos les afecta. Si tú revisas el número de sacerdotes que están padeciendo al crimen organizado sacerdotes inclusive asesinados, sacerdotes que sufren extorsión, sacerdotes que no pueden hacer los rituales que ellos suelen hacer, nos damos cuenta que entonces también la estructura de la Iglesia Católica ha sido afectada. Leí por ahí un asalto en un templo, donde de pronto llegan los maleantes, cierran el templo y asaltan a los feligreses. Entonces, en ese sentido parecería que nuestra sociedad no tiene recursos de consuelo, y entonces aparece una sensibilidad muy específica que quisiera que platicáramos un poco de ello, donde Javier Sicilia, que es un católico practicante, es un católico devoto, desde luego no es un católico enajenado.
Dirigido dos revistas católicas.
Y él ha hecho poesía católica de altísimo nivel, ha difundido entre nosotros autores católicos de primera línea, en fin, es un católico, no le avergüenza hacerlo. Es un fenómeno intelectual también llamativo, porque dentro de nuestro liberalismo ateo, donde tener un credo confesional no es bien visto, claro, Javier desde el comienzo reivindica su condición. Javier parecería que este término consuelo lo saca de ese sustrato fundamental del cual él proviene y que a su vez está vinculado con el Evangelio. Consuelo, pero el consuelo sería participar decididamente al lado del pueblo, al lado de la grey, para tratar de revertir el estado de cosas.
Fíjate, tú hablabas, por ejemplo, ahorita de Juan Pablo II, el Beato Express, como
santo súbito, pedían pues, las masas
en la plaza. La traducción es Beato Express, hable y se lo beatificamos. Su relación con América Latina. Él fue fundamental para deshacer, para desbaratar a la Iglesia de la Liberación, a la Iglesia de la Teología de la Liberación, esta iglesia de la que precisamente proviene Sicilia, de estas comunidades eclesiales de base, etcétera, etcétera, ¿no? Una iglesia, digamos comprometida, una iglesia que tuvo que ver con ciertos movimientos sociales, incluyendo algunos armados en América Latina, otros no, los acusaban de estar cercano a movimientos armados, pero ahorita voy a poner un ejemplo histórico en donde esto no sucede. Entonces, Juan Pablo II se encargó de desbaratar la posibilidad de esa iglesia, cayó a sus sacerdotes. Yo recuerdo muy bien cuando llega a Nicaragua, que está arrodillado Ernesto Cardenal, y él lo primero que hace, le puso una regañada brutal. Se veía cómo movía el dedo y el otro estaba como estupefacto. O sea, se puso a regañarlo. Cuando yo creo que en este sentido la función, insisto, es el consuelo, es la conciliación, es buscar que la gente se concilie, que la gente esté en paz unos con otros. Bueno, esto también, por supuesto, lo lleva a darle una misa a Augusto Pinochet y su gabinete y las gentes cercanas a Augusto Pinochet, una misa que no tuvo con la otra iglesia. Entonces, también hay una toma de partido con cierto establishment, será la palabra, con cierto institucionalidad muy a fuerzas, pero ahí estaba la institucionalidad. O sea, ¿por qué estar con Pinochet y no con los que estaban en contra de Pinochet? La función tendría que ser no estar con ninguno. O sea, la función tendría que ser tratar de conciliar a ambos. Tendría que ser buscar la reconciliación del pueblo chileno. Pero si yo como chileno de repente veo que el Santo Padre le da una misa a una persona que tiene las manos llenas de sangre, que ha desaparecido gente, que tortura a gente, que disfruta con las torturas de gente, como ha sido demostrado, que mata a madres embarazadas para entregar a sus hijos a los militares de alto rango, hombre, yo empiezo a pensar que algo mal está sucediendo en mi iglesia, ¿no?
Sí, yo creo, Roberto, a mí personalmente, la verdad, desde luego vengo de una matriz católica, tengo un inmenso respeto por esa fe, pero me parece que tanto el mensaje institucional como los intermediarios que lo ponen en curso, para mi gusto, pues no son, digamos, de mi interés y no me ofrecen la legitimidad que yo le pido a un mensaje de orden espiritual. Creo además que provienen de un momento que algunos historiadores señalan como una visión agrícola, inmóvil del mundo. Creo que no han podido adaptarse a la transformación evidente de la realidad. Si el universo está en expansión, la conciencia del sujeto también, el proceso cultural, las civilizaciones. Creo que ahí ha habido un inmovilismo permanente que además ha derivado en cantidad de crisis que nosotros conocemos, por ejemplo, dio cabida a la Reforma, a este cisma muy grave que tienen. Pero me sigue llamando la atención cómo, en un momento tan grave nacional, donde es evidente que el Estado se ha desgajado a grados escandalosamente preocupantes, donde estamos en un momento oscuro, donde la perspectiva de salida es francamente poco clara, me llama la atención cómo la Iglesia, en sus organizaciones de cúpula, sigue al lado de las oligarquías y de las élites, y no tiene el sentido, inclusive histórico, para jugar una perspectiva distinta con aquellos que tarde que temprano tendrán la razón, que serían, digamos, las masas populares, si es que evidentemente esto va a continuar. En ese sentido pienso que es parte del drama nacional. Las élites están podridas y dentro de esas élites están las jerarquías religiosas. Ahora, hablamos de la Iglesia Católica, que es la predominante en el país, por razones que todos conocemos, pero tampoco he visto manifestación de las otras iglesias. Las iglesias cristianas, por ejemplo, que también están sufriendo, según las notas de prensa consignan, el embate de la criminalidad, tampoco he visto una manifestación orgánica que diga qué piensa respecto a esta marcha. No he visto tampoco manifestación de los sindicatos. Me parece que ahí tenemos también un faltante. Evidentemente tenemos un sindicalismo no representativo, blanco, charro, cualquier epíteto que se le quiera aplicar, pero supuestamente tenemos un sindicalismo independiente, que ha sido totalmente ya cooptado por los aparatos de poder, por la estructura de representación, y tampoco se han manifestado al respecto. Entonces me parece que la marcha, Roberto, entre otras cosas, está planteando diversas lecturas. No es solo lo que hay, sino también lo que no hay. Es decir, no es la suma agregada de los que participan, sino es sobre todo la evidencia de aquellos que no se manifiestan. Yo no diría que se tienen que manifestar a favor. Empieza a haber un debate intelectual que creo que tú has percibido o has leído. Por ejemplo, se discute mucho la postura de Enrique Krause y de Christopher Domínguez, que han directamente acusado a Javier Sicilia de ingenuidad.
Ingenuo, lo menos.
Y Domínguez ha planteado que, bueno, el monopolio de la violencia legítima le pertenece al Estado. Estas cosas weberianas que todos nos sabemos y que podemos en un librito inmediatamente resumir. Me parece que es legítima esa discusión. Finalmente ellos tienen derecho a proponer que hay una ingenuidad, que solo el Estado puede hacer lo que hace. Pero me llama la atención los silencios que hay alrededor. En ese sentido me parece que estamos en un momento muy, muy rufiano, porque hay mucho ruido que implica silencio y que supone no manifestación.
Fíjate que estaba, bueno, volviendo a lo de la Iglesia Católica, para pasar a lo de la Marcha del Consuelo, justamente decía, el papel de la Iglesia Católica tendría que ser de una isla, de un remanso, de un oasis donde la gente pudiera encontrar consuelo en estas situaciones tan graves por las que está sucediendo. Y me viene a la mente, en 1812, el virrey Venegas saca un bando en donde dice que todos los curas que estén en las filas de los insurgentes tienen que ser fusilados en ese momento, sin posibilidad de ningún tipo de defensa ni nada, cura que vean dentro de los insurgentes, cura que lo fusilen. Entonces se viene una reacción muy fuerte, porque en primer lugar, un cura, sobre todo en ese momento, más que ahora quizás, representaba tal cual a Dios en la tierra. O sea, y decían, bueno, tú no puedes fusilar a un representante de Dios así sin más. Primero tiene que pasar por un proceso en donde lo degradas, le quitas su investidura religiosa, etcétera, luego lo entregas y lo juzgas y lo fusilas, ¿no? Sin embargo, no es así. Eso trae una reacción de 106 sacerdotes, algo así, en donde se quejan precisamente, obviamente lo someten a juicios a todos ellos. Pero lo otro también tenía algo que ver muy importante con respecto a lo que para una persona representa su religión, o la posibilidad de tener a la iglesia cerca. Y decía un historiador de la época, Bustamante, Carlos María Bustamante, decía, bueno, nos están quitando a nosotros la posibilidad de que nos casemos, nos están quitando a nosotros la posibilidad de que bauticemos a nuestros hijos, nos están quitando la posibilidad de bendecir nuestras fiestas, etcétera, etcétera. Dice, entonces, ¿qué quieren? Decía en la época, que nos hagamos unos sarracenos y no sé qué, o que con la espada en la mano vayamos a plaza pública y digamos, señores, esta es mi mujer y nadie se le acerque porque lo voy a atravesar con mi espada. Dice, eso va a suplir al matrimonio. Entonces, hay aspectos elementales que busca una persona religiosa con respecto a su iglesia. Yo siento que esos aspectos elementales en este momento la iglesia no se los está dando, fíjate.
Desde luego.
Los está descuidando.
Además, hay otro problema, Roberto. Están tan erosionadas las estructuras de representación, los clubes, los partidos, las pertenencias, que parecería la iglesia como el último reducto que podría darle, evidentemente, consuelo al creyente común, pero sobre todo formas de organización. Por eso usé el ejemplo de la iglesia polaca aceptada por Wojtyla, y en efecto él recusa y cuestiona la teología de la liberación en Latinoamérica, en el tercer mundo, es decir, concede en un lugar una posibilidad y en el otro lo niega. Por ejemplo, legitimar la perspectiva y el interés popular. Aquí va a aparecer el doble discurso de la clericatura, que va a decir: nosotros no estamos para eso, porque nosotros no hacemos política. La hacen consistente y constantemente, de tal manera que me parecería que es en su propio interés, a estas alturas estratégico, una manifestación, primero tomando partido claramente, no para legitimar a los poderosos, sino para hacer el análisis de la situación, y segundo, empezar a organizar formas de resistencia popular.
Eso es importante.
Bajo el tema, la modalidad que ellos quieran, que le dé salida y perspectiva a la Grey católica, que se dice que sigue siendo mayoritaria. Pero Roberto, si estás de acuerdo, nos vamos a un corte, estamos en Contrapunto, regresamos en un instante.
Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad.
Estás en Contrapunto. Tu opinión es importante.
01800-701-2119.
Larga distancia sin costo.
xhugl@radio.udg.mx.
Contrapunto.
Bien, estamos de vuelta en Contrapunto. Gracias por seguir con nosotros, Roberto. Entonces, estamos comentando esta dicotomía, disparidad, esta falta de manifestación entre el fenómeno y las pequeñas posibilidades institucionales que quedarían, que sería la Iglesia Católica. Es un tema que nos puede dar para mucho. Yo quisiera que continuáramos con el asunto de un informe que replantea la cuestión global, digamos, porque es un informe que proviene justamente de la Comisión Global de Política de Drogas de la Organización de las Naciones Unidas, y que reconoce que la perspectiva iniciada hace 40 años por los norteamericanos, básicamente la guerra de las drogas que declara Richard Nixon, ha resultado exactamente en lo contrario. La cantidad de dolor, de destrucción social, la perspectiva ya de deterioro para los estados nacionales, las afectaciones a nivel mundial, son de tal magnitud que necesitamos replantearnos el asunto de las drogas y abrir una discusión racional al respecto. Lo hemos dicho ya en programas anteriores, Roberto, hay una especie de tradición de hipocresía histérica alrededor del problema de las drogas. Se ha moralizado el asunto. En vez de convertirse en un problema de salud pública, que lo es, se ha convertido en un asunto de moral, de conducta, de punitividad por un Estado controlador, y en el fondo, por esta distribución entre lo que es bueno y lo que es malo. Yo quisiera que platicáramos al respecto, porque entiendo que tú tienes una perspectiva sobre el tema que ya hemos en su momento debatido o comentado en este lugar.
Bueno, yo creo que esto que está diciendo esta comisión de la ONU se ha dicho ya por todos lados, por intelectuales. La otra vez estábamos citando a este...
A Milton Friedman, para mí, el padre del neoliberalismo desde hace 30 años.
Digo, intelectuales, economistas, medio mundo ha visto y ha dicho que uno de los caminos que puede disminuir esta violencia que se da en todo el mundo y este enorme gasto en el combate militar o simple y sencillamente policial a las drogas es la legalización de las drogas, es legislar sobre ellas, no en términos punitivos, sino en términos más como se legislan las drogas medicinales, que hay una legislación de las drogas, pero bueno, estas son medicinales, no cualquiera llega a comprar cualquier tipo de droga, ¿no? O como se hizo también con el alcohol, etcétera. Yo creo que aquí hay otro problema con los estados que se les fue de las manos el problema de las drogas. Se les fue de las manos porque es un problema que también les genera recursos. Aparentemente se gasta recursos, aparentemente, y sí lo hay, sí hay un gasto de recursos enorme, por supuesto. Pero curiosamente, este gasto de recursos beneficia a ciertas élites que están metidas en el mercado de los armamentos, élites que están metidas también en aspectos inclusive judiciales. Beneficia, esto es un botín para las élites políticas. Todas las élites políticas se suben en este aspecto del castigo al consumidor, del castigo al distribuidor, etcétera. Y bueno, a final de cuentas viene a ser también un negocio lucrativo. Y por otro lado también una excelente justificación para que el Estado, en este caso el Estado mexicano, deje de hacer otra gran cantidad de cosas que le corresponde y se dedique simple y sencillamente, lo dijimos también alguna vez aquí, lo que da el título a un libro de Michel Foucault, a vigilar y castigar. O sea, como si su función de Estado única y exclusivamente fuera esa y no tuviera ninguna posibilidad de hacer otras propuestas, unas propuestas para los jóvenes. Fíjate lo lamentable. Ahorita, si tú eres un joven universitario y sales, estás egresando de tu carrera, generalmente te vas a encontrar salarios de 6,000, 8,000 pesos si te va bien. Eso si no vas directo al desempleo, como sucede en una enorme cantidad de carreras en México de jóvenes universitarios que caen directamente en el desempleo. Bueno, pues resulta que ahora, si eres joven universitario y y egresas, el mejor terreno para contratarte son las policías. La Policía Ministerial de Monterrey te está pagando 13,000 pesos al mes de entrada, más seguro, gastos, etcétera, etcétera. Y lo que en la discusión que se metió Narro, el rector de la UNAM, con este director de Seguridad Pública, en donde Narro dice, bueno, nosotros no podemos orientar a los jóvenes universitarios única y exclusivamente a la carrera policíaca. Sin embargo, nos estamos dando cuenta ahora de que el mejor mercado laboral para un joven que egresa, porque egresa con un salario muy alto en los términos de lo que se paga en México, es la policía. Mira, un profesor investigador con doctorado, recién salido de su doctorado y con 0 años de antigüedad, te está ganando entre 10,000 y 12,000 pesos. Un profesor investigador en una universidad pública. Un joven recién egresado que se meta de policía te va a ganar ya 12,000, 13,000, 15,000 pesos.
Sí, cuando una sociedad castiga el salario de sus maestros es que es una sociedad que ya se arruinó. Pero me llama la atención, Roberto, otro vínculo entre esa condición de moralización. Tú estás señalando lo que también se define como el biopoder. Vivimos democracias donde está consagrado el derecho individual, pero resulta que no se reconoce el derecho específico del individuo a ingerir aquello que quiere ingerir, en tanto no comete un delito o afecte a terceros. El cuerpo es propiedad del sujeto, y esto es el sustrato, el sustento de lo que podríamos llamar democracia liberal. La Ilustración, todo el proceso de la modernidad lo reitera, pero el Estado en términos prácticos lo niega, justamente por aquello que señalabas. Hay un interés interno en términos del propio Estado y los grupos de poder para que el asunto de las drogas no se resuelva. La mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda y, por ejemplo, los flujos monetarios ya sabemos que entran al sistema financiero y que son parte de esta adicción o de esta necesidad que un capitalismo salvaje ha generado de modo contundente. Me llama la atención la declaración de Calderón cuando habla de hacer de la policía un sacerdocio civil. Fíjate. Hay otra vez esta mezcla lingüística, subtextual, entre una moral, una iglesia que no responde y un comportamiento que no tendría que ver con lo policiaco, sino con otro tipo de tareas que son del orden de lo punitivo. Quisiera mencionar, Roberto, algo que me parece importante en términos de los documentos o el documento que ha generado esta Comisión Global de Política de Drogas. Primero, ¿quiénes lo suscriben? Esto le da una legitimidad incuestionable. Vamos a ver ahorita en esta lista que mencionaré mandatarios que en su momento no propusieron este tipo de iniciativa. Es el caso típico de Vicente Fox, cuando fue presidente.
De Cedillo también. De Cedillo que está en la
Comisión. Cedillo ahora está claro. Pero Cedillo nunca abrió la boca al respecto. Ahora ya es miembro, pero Fox se ha dedicado de un modo muy, muy activo a proponer la legalización de la marihuana. Está Schultz, que es exsecretario de Estado de Estados Unidos. Está Luis Javier Solana, que fue alto representante de la Unión Europea. Está Kofi Annan, que fue secretario general de la ONU, está Volcker, que fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en fin, están Cardoso, Gaviria, Cedillo, expresidente, está desde luego Fuentes, está Vargas Llosa, está un empresario que tiene un sello que se llama Virgin, que es Richard Branson, es decir, es gente legitimada por su participación en diversos procesos de representación, de creación o de tareas estrictamente económicas o empresariales. Y el documento propone 11 comportamientos o recomienda 11 acciones que me gustaría rápidamente glosar, porque creo que es el documento más completo que se ha generado al respecto y puede ilustrarnos a nosotros para un debate nacional que no hemos querido tener. Si me permite, Roberto, y nos da tiempo, rápidamente daré las recomendaciones. Romper el tabú es la primera recomendación. Hay un tabú construido ideológicamente que tiene que ver con una serie de razones que no nos daría tiempo ahora de detallar, pero que implica la construcción de una mentalidad fabricada artificialmente respecto a las drogas. Impulsar un debate abierto y promover políticas que reduzcan el consumo y reduzcan los daños relacionados con el uso de drogas y con las políticas de fiscalización de la droga. Reemplazar la criminalización y castigo de las personas que utilizan drogas con programas de salud. Alentar a los gobiernos a experimentar modelos legales, por ejemplo, de la cannabis. Hay experimentos y realidades en Suiza, en Holanda, en California, en Portugal, y los índices delictivos se han abatido de manera espectacular. Establecer mejores mediciones para saber cuál es el progreso al respecto. Ahora no sabemos realmente qué pasa con la guerra contra las drogas. Hay quien nos dice que basta con un decomiso o meter 20 capos. ¿Quieres decir algo?
No, justamente estaba pensando en esto último que estás diciendo. Cuando tú identificas un problema que quieres resolver o que tienes que resolver y estableces una estrategia y haces lo que crees que es conveniente para resolver ese problema. De acuerdo, date un tiempo. ¿En cuánto tiempo te gusta? Depende del problema. El problema que quieras, tu carro no funciona, tu hijo...
¿Qué
propones? Y cuando te das cuenta de que lejos de solucionar el problema lo estás agravando, algo está fallando. Si no reconsideras tu estrategia, bueno, realmente o estás realmente muy mal de la cabeza o estás frustrado, como dijo Obama, ¿qué sucede para que algo que se te está revirtiendo, que no te está dando una solución al problema, sino que te lo está agravando? En México ha crecido la criminalidad. En México ha crecido el número de adictos. En México ha crecido el número de distribuidores. En México no se le ha tocado, como se dice comúnmente, un pelo al problema de las drogas. Pueden hacer los decomisos que quieran, pero la droga sigue siendo un negocio más exitoso año con año. Entonces, lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Entonces, ¿por qué no piensas en eso?
Bueno, porque hay una evidencia, Roberto, y ahorita continuaré con las recomendaciones que al final se sintetizan en: discutamos el problema, cambiemos la estrategia y dejemos que sean las Naciones Unidas quienes encabecen una reforma global de estas fallidas políticas sobre las drogas. Cuando tú hablas de guerra, hay un resultado siempre en la guerra, un vencedor y un vencido, o un armisticio. Cuando los contendientes llegan a tal desgaste, tienen que hablar, celebrar un proceso de paz. Bueno, es evidente que aquí no hay ninguna perspectiva, porque o este señor Calderón, que a su vez representa los intereses del sistema, y hablo de un sistema global, que están involucrados en la manutención del asunto. Eso, el Calderón o gana o pierde, y es evidente que están perdiendo la guerra contra las drogas. Entonces no hay solución de continuidad, no hay solución lógica. Lo que nos indica este empecinamiento, esta insensatez, Roberto, es que es obvio que no les interesa el resultado, les interesa el propio proceso de guerra. Yo me pregunto, ¿por qué mantener a la sociedad en un estado permanente de zozobra? ¿Cuál es la semiótica, el lenguaje implícito? Desde luego el explícito es muy obvio. ¿Cuál es el lenguaje implícito de esta crueldad continua donde tenemos cabezas cercenadas, donde tenemos un nivel de crueldad insólito en cualquier proceso donde se hable de lo humano.
Hoy colgaron a uno vivo, ayer, en Monterrey. Colgaron a dos y uno todavía estaba vivo cuando lo colgaron.
¿A quién le interesa hacer eso? Es una política del miedo. Entonces, resumiendo, si no nos planteamos de una manera seria como sociedad el problema de la droga, si no la discutimos sin estas falsas moralizaciones, sin esta hipocresía, sin este oculto interés que está fomentando el asunto, evidentemente no hay ninguna salida. La salida son los narcoestados, la descomposición de todo el tejido social y un proceso de control de la sociedad en el cual evidentemente van a ganar aquellos que están sosteniendo el asunto.
Ahora también, cuando te metes a una guerra, buscas imponer condiciones, ganar territorio, someter al enemigo. Pero yo creo que es un absurdo, y estoy repasando ahorita mis lecciones de historia y las clases que he recibido de historia antigua y todo eso. Creo que no ha habido un solo ejército, un solo parte de, que está en la guerra, de las dos partes o tres partes que están en la guerra, que haya logrado el triunfo a través del exterminio. No puedes.
Bueno, lo hay, tenemos la bomba atómica.
No, bueno, pero no exterminaron. Digo, mataron a dos ciudades.
Sí, bueno, pero podría ser equivalente. Es sí, una derrota, un golpe de tal magnitud.
De hecho, eso fue lo que busca Hitler también, el exterminio. Sí hay quien lo busque, por supuesto que se busca, pero es el mayor absurdo de la historia. O sea, ninguna guerra que yo recuerde se ha ganado con el exterminio del adversario.
No, pero tú sí puedes derrotar al adversario si lo sometes justamente a...
Es lo que dije, sí.
La derrota frente a tu victoria.
Sí, un enemigo se somete, ganas territorio, etcétera, pero no lo exterminas. Y aquí, si te das cuenta, una de las características de esta guerra es la búsqueda del exterminio total del enemigo.
Es una declaración retórica, evidentemente falsa.
Por supuesto, porque no lo vas a lograr.
Que equivoca y engaña con el postulado de la guerra. Hay dos maneras, según las tradiciones. Hay una tradición china, Sun Tzu, el arte de la guerra, que dice que el arte de la guerra es vencer sin combatir.
Exacto.
Esa sería, digamos, la forma más inteligente de un ejército victorioso. Y tenemos la tradición estrictamente lineal, la tradición geométrica que se corresponde al ajedrez, que es von Clausewitz. El arte de la guerra es el arte del exterminio total. Ese es el dictum. Pero evidentemente es una retórica, Roberto, donde la pregunta es, ¿cuándo van a ganar esta guerra? Todos los datos abundan sobre el fortalecimiento del enemigo.
Por supuesto.
Tienen más dinero que el Estado, tienen mejor organización que el Estado, tienen una disponibilidad mayor que el Estado, están dispuestos a morir. Yo no sé si los soldados mexicanos obligados a ser ejércitos o carne de cañón estén dispuestos también a morir, como lo haría un sicario al cual le pagas para eso. La perspectiva es entonces una perspectiva totalmente fallida. No habrá manera de que estas gentes, mediante el Estado policiaco o la militarización que ya han impuesto, logren erradicar lo que ellos llaman el problema de las drogas.
El problema en este caso también es que el Estado se está pareciendo a sus enemigos, y eso ya es muy grave. Cuando tú tratas de hacer justicia y empiezas a hacer justicia con los elementos, con los recursos que te está dando aquel que está violando la ley o que es al que hay que combatir, te empiezas a parecer cada vez más a él.
Claro. Creo que ahí Sicilia ha planteado el asunto de una manera correcta. Por ejemplo, el odio que ha predominado, esta insurrección del resentimiento, la infamación de los capos, acuérdate tú de este cadáver de Arturo Beltrán Leyva.
Con billetes y todo.
Que fue evidenciado, que fue escarnecido. Yo creo, Roberto, que estamos entonces delante de un momento capital donde o cambia por parte de la sociedad la exigencia para que las élites, las oligarquías, el Estado constituido, el gobierno, reforme su estrategia y discutamos el proceso de legalización, o bien no tenemos salida. Me llama la atención ahí la perspectiva de Sicilia, que ha dicho algo que esta comisión que estamos mencionando también menciona, es un problema de salud pública, y que reutilice este término de consuelo. Consuelo es, pues, darle al otro un atemperamiento de aquel sufrimiento que está viviendo. El consuelo también tiene, y no sé tú qué piensas del sonido de la palabra, pero a mí me da la idea de regresar al suelo. Además de aliviar el pesar o la aflicción, tiene que la implicación de regresar al suelo, es decir, regresar al sentido común. Y el sentido común indica que esta guerra, evidentemente, no la va a ganar el gobierno mexicano ni el Estado mexicano en su conjunto.
Y por otro lado también, en fin, estamos frente a un problema de falta de, vamos a ponerlo en los mismos términos así, religiosos también, de ética, por un lado, pero por otro lado, el religioso de piedad. O sea, no, ya no hay piedad ni para vencedores ni para vencidos. La guerra se está volviendo exageradamente cruel y ahí es donde entra el aspecto del consuelo. Necesitan consuelos. A mí me conmueve todo en donde está llegando Sicilia, están hablando las madres, los hijos, los parientes, los tíos de las víctimas, y es algo de veras muy desgarrador, y dices, esto está pasando en una sociedad como la mexicana. O sea, yo ahorita salgo y me voy a cenar, me voy a comer, me vengo a trabajar y todo, pero al mismo tiempo estás al lado de víctimas que están viviendo una situación totalmente desgarradora, que efectivamente necesitan que alguien les dé consuelo, que alguien les dé una palmada. Yo veo los abrazos que se da Javier Sicilia con, a él le mataron un hijo, hay que recordarlo, ¿no? Que se da Javier Sicilia con los padres, los tíos, los hermanos de otras víctimas, y es el consuelo del desconsolado al otro desconsolado. Y en este sentido, insisto, es grave lo que está sucediendo también con el Estado, y lo decía porque se está pareciendo al criminal hasta en la falta de ética. O sea, hay esa gran falta de ética, lo está haciendo casi igualito a aquellos que está criticando, y de quienes no esperamos, por supuesto, ninguna señal de tipo ética. O sea, yo veo algunos llamados, inclusive los hace el mismo Sicilia, en donde dice, paren su crueldad y ya no sean tan crueles. No, o sea, estos señores, los criminales, pues obviamente tienen los oídos totalmente tapados. Digo, ya hablábamos alguna vez, y vamos a retomar el tema del aspecto de la humanización del ser humano, y aquel ser que dejó lo humano, que ya quedó completamente despojado del humano. Bueno, frente a ellos estamos, pero ¿por qué pensar que el Estado se está convirtiendo exactamente en lo mismo en esos aspectos? No sé si...
Nos vamos, sí, ya déjeme nada más decir algo muy rápido,
antes de
Roberto,
irnos para leer las...
Porque sí, tenemos algunas llamadas y bueno, como siempre el tiempo nos come, tenemos todavía temas que deberíamos de seguir discutiendo, ojalá y el próximo... miércoles tengamos ocasión de hacerlo. El sentido de la compasión, padecer con implica compasión, y creo que sí le ha puesto en juego esta idea. Por ello se le ha llamado ingenuo, por ello se cree que no está haciendo política, y yo lo que pienso es que justamente modificar el lenguaje y la actitud implica una reforma de la política. Hablaríamos quizá de una hiperpolítica, una política que va más allá de lo establecido, pero esta capacidad de dolerse con el otro, de condolerse, me parece que es efectivamente el comienzo incipiente de una nueva perspectiva nacional. Ojalá y este optimismo también inicial llegue a concretarse. Si quieres tú, Roberto, lo platicaremos el próximo miércoles, pero hay algunas cosas que decir.
Pues vamos, vamos a agradecer las llamadas. Bueno, nos dicen que tenemos todavía algunos minutitos del programa, pero me gustaría agradecer la atención de estos radioescuchas. Llamó Francisco Macías de Guadalajara, dice que le gusta mucho el programa, pero que identifiquen más seguido que están transmitiendo desde Lagos de Moreno, porque él llamó a Guadalajara creyendo que el programa era de allá, y luego le dijeron el número de Lagos. Bueno, tiene razón Francisco Macías, sí estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno, efectivamente es ya parte de la política de Red Radio Universidad de Guadalajara, empezar a transmitir programas de las regiones a toda la Red Radio Universidad de Guadalajara, y bueno, este año iniciamos precisamente con Contrapunto. Muchas gracias, ojalá nos continúe escuchando, y nos gustaría muchísimo también conocer su opinión y que participara de los temas que estamos tratando.
Bien, nos llamó también Ricardo Castellanos, Colonia Tabachines, en Guadalajara, Jalisco, y hace una pregunta: ¿quién traía al Papa Bueno a México, el PRI o la Iglesia, para olvidar la crisis? ¿Y por qué se mete la Iglesia en la política y se alía al PAN con el famoso Yunque? Manda saludos a los conductores y a Lagos de Moreno. Le agradecemos mucho que nos escuche y le agradecemos mucho que participe y
pues yo creo que nos dé su... La Iglesia es muy pragmática.
Su opinión, sí, yo creo que es una... en fin, con todo respeto, yo creo que es una estructura de orden político. No tiene que ver con el mensaje evangélico, pero bueno, eso lo podríamos,
sobre todo como decíamos, sobre todo como decíamos, estas jerarquías eclesiásticas no están muy muy ligadas al poder, por algunas. Yo creo que antes estar ligado al poder en cierto sentido también les redituaba poder. Yo no sé qué tanto poder les reditúe ahora estar ligados a este tipo de poderes que estamos viviendo.
Lo que pasa es que no saben estar ligados a otro, Roberto. Es una religión de Estado. Es que lo que hay que recordar es que la cristiandad nace bajo Constantino, es decir, en el momento en que el emperador dice, esta es la religión de Estado, se convierte en este aparato determinante de nuestro proceso de la modernidad judeocristiana y occidental. Entonces hay una marca de origen. Todas las disputas y los cismas al interior, todo, por ejemplo, el San Francisco de Asís, cantidad de gente que ha tratado de regresar al mensaje evangélico, se da de topes contra esta estructura que es estrictamente terrenal y poderosa. Roberto, quisiera decir algo que nos parece importante a ti y a mí. Estamos cumpliendo 10 años en la red Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Me gustaría que tú dijeras esta felicitación porque a ti te toca, dado que esta realidad hoy en Lagos, los impactos, los beneficios, la transformación que ha supuesto y significado, básicamente se deben a ti.
Pues sí, se está cumpliendo 10 años de la red Radio Universidad de Guadalajara. Prácticamente todas las radiodifusoras que componen esta red se inició al mismo tiempo. Entonces, 10 años, pues bueno, se dice fácil, pero 10 años yo creo que es una buena edad de madurez, y a mí me da mucho gusto también que sea este programa, por ejemplo, el que en estos 10 años ya esté, por así decirlo, inaugurando esa posibilidad de que existan programas regionales desde las regiones que se puedan escuchar en toda la red. Creo que desde Lagos de Moreno, desde Puerto Vallarta, desde Ocotlán, desde Zapotlán, desde Ameca, desde Colotlán, pues de mismo Guadalajara tenemos cosas que decirnos unos a otros. Yo creo que será muy refrescante escuchar programas así ya semanales de todos estos lugares en su momento, y tenemos varias cosas que intercambiar. Fernando, antes de irnos también se me pasaba, porque lo anoté y se me pasó, es que siempre decimos que esta realidad oscura que siempre comentamos, que es la que nos gana, y dejamos de lado temas que también es muy importante tratar. En este caso, a mí me gustaría, a ver si la próxima semana pudiéramos hacerlo, tratar algo sobre Jorge Semprún, que acaba de fallecer el día de hoy. Y bueno, lo que decíamos la semana pasada hablando de Leonora Carrington, son épocas, son épocas que desaparecen con una persona, con una sola persona según una época, y yo pienso en campos de concentración que estuvo a los 19 años, pienso en la Guerra Civil Española, pienso en el exilio, pienso en los apoyos a la literatura latinoamericana que brindó desde ciertas posiciones que tuvo en París, pienso en su militancia, etcétera, etcétera.
Bien, no, y además, y en su extraordinaria prosa,
y en su extraordinaria prosa,
capacidad para hacer del lenguaje un instrumento expresivo. Sí, se están muriendo los grandes, pero quedan en la memoria común, y eso los convierte en muertos inolvidables. Entonces, con mucho gusto hablaremos de ello. Yo también me junto a las felicitaciones del doctor Castellán, los 10 años de Red Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, se cumplen ahora, hay un antes y un después, ha habido visibilidad, reflexión, información, libertad plena, que yo agradezco mucho como colaborador. Enfrente de nosotros está quien merece estas felicitaciones en nombre del equipo, que es Yajaira Padilla. Entonces, bueno, extendemos esta felicitación y, Roberto, nos despedimos, agradecemos a nuestros radioescuchas y esperemos que haya un miércoles próximo para seguir hablando en Contrapunto.
Muchas gracias.
Contrapunto. Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la red Radio Universidad de Guadalajara. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Sociedad. Música. Estética. Política. Medios de comunicación. Religión. Arte. Cine. Filosofía. Historia. Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Hasta la próxima. Contrapunto.